Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, comienza en órbita el noticiero de Sputnik. Los saludamos desde Montevideo. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con la información. Estos son los titulares.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Cercanía.
La Unión Europea invertirá más de 45 mil millones de euros en Latinoamérica y el Caribe de aquí al año 2027.
Crisis.
Rusia dio por terminado el acuerdo de granos y condenó el atentado terrorista perpetrado por Ucrania en el puente de Crimea.
Elecciones.
En Argentina, la victoria de la oposición en las internas de Santa Fe golpea al peronismo.
Sofocados.
El hemisferio norte enfrenta una peligrosa ola de calor.
Números rojos.
Un informe de la ONU destaca que la deuda mundial se quintuplica y África se lleva la peor parte.
Segunda vuelta.
En Guatemala, el partido gobernante Vamos tendrá mayoría en el Congreso en la legislatura a iniciar en 2024. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Más cerca.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó una inversión de más de 45 mil millones de euros en Latinoamérica y el Caribe de aquí al año 2027.
Su anuncio fue durante la cumbre en Bruselas entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC.
El evento, a culminar este martes 18 de julio, busca recomponer el diálogo y acercar posiciones entre los gobiernos de ambas regiones.
La dirigente alemana detalló acuerdos en sectores como la energía limpia y las materias primas, y en salud y educación.
Von der Leyen también valoró el retorno de Brasil desde enero, bajo la presidencia de Luis Inácio Lula da Silva, al primer plano de la política internacional.
En órbita entrevistó a Javier Vadel, profesor del programa de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais y coordinador de la especialización en China.
De acuerdo con el analista, en el contexto geopolítico actual, esta cumbre es una buena noticia, dijo, para las relaciones de América Latina con actores externos.
Vadel subrayó el revigoramiento que implicó para la CELAC el ingreso de Brasil con la figura de Lula da Silva.
Esta cumbre promete un mayor protagonismo de la CELAC también, porque bueno, Europa creo que percibió el error de haber suspendido el diálogo. La cumbre fue en 2015, la última, y realmente la aventura de haber reconocido a Guaidó, el caso venezolano fue crucial. No fue el único, pero fue crucial. Mientras tanto, la CELAC tenía diálogos y cumbres cada 3 años con China, inclusive en época de pandemia virtual, intentando estrechar los lazos con la región a partir de esa política de foros, ¿no? Entonces la Europa no se quiere quedar atrás, se quiere aproximar al sur global en un panorama económico complicado para Europa. Y en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, donde Europa está totalmente comprometido a apoyar, vía OTAN, ¿no?, pero los miembros de la Unión Europea también, a apoyar a Ucrania hasta las últimas consecuencias.
En relación con los anuncios de von der Leyen, el analista se expresó escéptico y llamó a ser cautelosos por los hechos precedentes.
La Unión Europea promete... Pero bueno, ya sabemos que las promesas, de Occidente en general, de los Estados Unidos o de la Unión Europea, son anuncios con poco contenido real y creíbles, ¿no? Entonces hay que tener mucha cautela con estos anuncios, desde mi punto de vista, por los precedentes que conocemos, y los anuncios están vinculados, lógicamente, a condiciones típicas de Occidente, que tiene mucho que ver, y el fracaso, en este momento, del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Entonces, bueno, yo no me detendría mucho en las promesas, y sí en lo que está escrito de acuerdos que se puedan realizar, y el más concreto que está congelado, que es el de la Unión Europea, Mercosur.
Un tema clave en la cumbre es la posibilidad de avanzar de forma concreta a la firma de un tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, esperado durante años.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, espera que el convenio se ratifique en la segunda mitad del año.
Consultado al respecto, el analista afirmó que para que se alcance la firma se tienen que resolver algunos problemas de carácter sustantivo.
Observemos la declaración de Lula después de su visita a Francia, porque en el acuerdo hay problemas sustantivos. El primero es de índole interno de Europa: abrir mercado para los productos agrícolas de una de las regiones más competitivas del mundo, que es el Mercosur. Y eso lo veo muy lejano. El segundo punto es típico de Occidente, en el sentido de colocar cláusulas de sanciones. O sea, hay dos puntos que Lula criticó directamente, que es cláusulas que de la Unión Europea que impondría sanciones a los países que no cumpliesen el Acuerdo de París. O sea, de firmar un acuerdo con el Mercosur en el cual estarían sujetas sanciones si no cumplía un acuerdo específico. Esto es realmente muy típico de Occidente en el sentido de imponer sanciones unilaterales, pero acá estaríamos declarando y afirmando de que podríamos sufrir sanciones en los países del Mercosur en este caso. Y el segundo es compras gubernamentales. Las compras gubernamentales, comprometer el acuerdo a compras realizadas en Europa, compras gubernamentales de Brasil, y ahí el presidente Lula criticó de manera coherente de que el acuerdo tiene que ser equilibrado y Brasil está muy determinado, lógicamente, a políticas públicas de integración productiva, de reindustrialización, y bueno, que creo que Argentina va en ese sentido.
En el contexto de la cumbre, el gobierno de Venezuela anunció que exigirá el levantamiento del bloqueo criminal en contra del país.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez criticó que Occidente gaste en el conflicto de Ucrania más de 30 veces de lo que invierte para mitigar la crisis climática.
Crisis.
Rusia dio por terminado el acuerdo de granos.
El pacto alimentario se rescinde a partir de este martes 18 de julio, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Moscú afirmó que volverá de inmediato a su implementación cuando se cumplan las condiciones rusas.
La Cancillería agregó que se retiran de las garantías de seguridad para la navegación y el cierre del corredor humanitario marítimo.
Además, se restablece el régimen que marca como zona temporalmente peligrosa las aguas noroccidentales del Mar Negro.
A su vez, será disuelto el Centro Conjunto de Coordinación de Estambul.
El llamado pacto alimentario fue firmado por representantes de Rusia, Turquía, Ucrania y la ONU el 22 de julio de 2022.
La medida prevé la exportación de cereales y alimentos ucranianos, así como de fertilizantes a través del Mar Negro desde tres puertos, incluido el de Odessa.
Desde entonces, el acuerdo fue prorrogado en tres ocasiones, la última vez el 17 de mayo, por una extensión de 2 meses.
Las entregas totales de agosto de 2022 a junio de 2023 fueron de 32,8 millones de toneladas.
Por otra parte, Rusia condenó el atentado de este lunes 17 de julio contra el puente de Crimea, reivindicado por Ucrania.
Los terroristas entienden solo la fuerza, métodos personales e inhumanos, manifestó el vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev.
El ataque cometido con 2 drones de superficie mató a 2 personas, dejó a un niño herido y causó daños en la autopista de la construcción.
El Ministerio de Exteriores culpó a Estados Unidos y a Reino Unido, aliados de Kiev en la crisis en Ucrania, de estar implicados en la agresión.
El ataque fue ejecutado por el régimen de Kiev, pero la decisión se tomó con la participación de los servicios especiales de Washington y de Londres. Esto lo denunció la vocera de la Cancillería, María Zaharova.
Triunfos.
En Argentina, la contundente victoria de la oposición en las elecciones internas PASO, santafesinas, consolidó el rechazo histórico al peronismo en esa provincia.
Pero además configuró la creación de un frente de frentes en contra del crecimiento del peronismo, dijo en órbita el periodista Roberto Caballero.
El apoyo alcanzado por el candidato Maximiliano Puyaro, del opositor Juntos por el Cambio, dejó derrotada a la ala dura del macrismo representado en la precandidata Patricia Bullrich.
El precandidato presidencial y jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, celebró el triunfo del vencedor.
El dirigente aseguró que es momento de estar más juntos que nunca dentro de la fuerza política.
En principio, una derrota enorme para Patricia Bullrich, que es quien se enrola en el ala dura, el ala de ultraderecha del macrismo, y una victoria de los sectores que son, entre comillas, una derecha sin, no tan desaforada, que representa Rodríguez Larreta y también Martín Lustó, que fueron los dos grandes vencedores. No se esperaba tanta diferencia, prácticamente duplicó los votos de Carolina Lozada, que era la candidata que representaba a Patricia Bullrich. No se esperaba tanta diferencia, pero bueno, es evidente que hay una gran derrota y un gran triunfador. En el caso del peronismo, es una provincia que siempre ha sido esquiva al peronismo históricamente, cosas que se han consolidado en los últimos años, a pesar de que en 2019 ganó un candidato peronista a la gobernación, como es Perotti. Pero claramente Perotti es un exponente, si se quiere, de un tipo de peronismo que no es el kirchnerista. Y en ese caso, en el 2019, ganó por, él sacó el 40% de los votos y el segundo inmediato sacó un 38%, es decir, ganó por muy poca diferencia. Con lo cual volvieron las cosas a la normalidad, el peronismo rondando el 25% y el resto del antiperonismo gobernando. La gran novedad también es que el antiperonismo ha conformado un frente de frentes. Hoy todo va junto, el socialismo, el radicalismo y el PRO contra el peronismo. Antes el socialismo y el radicalismo tenían una sociedad que no dejaba entrar al PRO. Bueno, finalmente lo logró.
Caballero se refirió al valor de la consolidación en la oposición conservadora de una línea más dialoguista, dijo.
Son triunfos previsibles en distritos donde el peronismo siempre se le hace muy difícil hacer pie. Puede ser Santa Fe, puede ser Córdoba y puede ser Entre Ríos. Son provincias que siempre están en disputa y casi siempre resuelven para el lado del antiperonismo. Por lo tanto, yo diría que lo que hace es consolidar, si se quiere, dentro del espacio de Juntos por el Cambio, un ala fundamentalmente proclive a los diálogos sin grandes tensiones, porque el peronismo de esas provincias tampoco es un peronismo kirchnerista, es un peronismo más bien de centro-derecha o de derecha, tanto en Entre Ríos como en Santa Fe como en Córdoba, ¿no? De hecho, el peronismo cordobés es el gran antagonista del kirchnerismo, nunca siendo demasiado pie fuera de la provincia, pero dentro de la provincia es imbatible. El kirchnerismo puro en la provincia en las últimas elecciones sacó el 2%, cuando históricamente no bajaba del 10, del 11, bueno, esta vez el peronismo cordobés ha triunfado holgadamente. Es decir, son zonas, geografías, donde el peronismo hace pie cuando menos transformador es y cuanto más conservador se pone.
Computado más del 70% de los votos, Puyaro se impuso con 54,26% contra Carolina Lozada, con 33,54%.
En Juntos Avancemos, Marcelo Lewandowski obtuvo 64,47%, mientras que segundo se ubicó Marcos Clery, representante de la Cámpora, con 15,39%.
El tercer lugar dentro del peronismo quedó para la propuesta de Eduardo Tognoli, del movimiento Evita, con 10,2%.
El periodista opinó sobre las repercusiones de la derrota hacia la interna de la coalición oficialista Unión por la Patria.
Hay que decir que esta decisión de Unión por la Patria es una decisión que también mezcla distintas corrientes que van desde un centro-derecha hasta una izquierda bastante radical, es una manera de contestar a la estrategia del frente de frentes, ¿no? Entonces, creo que Cristina ha decidido bien y creo que los gobernadores peronistas han decidido bien. Massa probablemente sea un candidato que no exprese las aspiraciones del peronismo industrialista de la provincia de Buenos Aires o del peronismo kirchnerista, pero es un buen candidato para disputar con esta realidad donde el antiperonismo se junta. Por lo tanto, la repercusión es bastante obvia, no se esperaba otra cosa. Hay que ver qué sucede en Rosario. En Rosario, allí el peronismo todavía tiene, si bien la diferencia ha sido holgada, tiene una chance de disputar, porque una cosa son las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y abiertas, y otra cosa son las elecciones definitivas.
Escuchábamos al periodista argentino Roberto Caballero.
Sofocados.
Europa enfrenta una ola de calor y se esperan las temperaturas más altas desde que se tienen registros.
Las islas italianas de Sicilia y Cerdeña se preparan para una máxima superior a los 45 grados Celsius según la Agencia Espacial Europea.
En la capital, Roma, este lunes 17, los termómetros marcaron 40 grados después del mediodía.
En Grecia, las temperaturas dieron tregua a la población, bajando a 36 grados.
La Acrópolis de Atenas reanudó su horario habitual de apertura luego de cerrar por 3 días en las horas más calurosas.
Sin embargo, el país espera una nueva ola de calor a partir del jueves 20 y hay temor de riesgo de incendios forestales.
Asia también padece el fenómeno. Este domingo 16, China registró una temperatura récord de 52,2 grados Celsius.
La temperatura en el suelo en Xinjiang, al oeste, alcanzó los 80 grados. Este es un amplio territorio semidesértico, fronterizo de varios países de Asia Central.
En Japón se emitieron alertas por insolación en 32 de las 47 prefecturas nacionales, en particular en las regiones central y suroccidental.
En el norte de la India, las intensas lluvias monzónicas provocaron la muerte de al menos 90 personas tras un calor sofocante.
Por otro lado, en los estados del oeste y el sur de Estados Unidos, más de 80 millones de personas estaban bajo alerta frente a una ola de calor generalizada y opresiva.
En la localidad de Valle de la Muerte, esto es en California, el domingo 16 por la tarde, la temperatura se acercó al récord de 52 grados centígrados.
Sobre la intensidad de estos fenómenos climáticos, los científicos la vinculan con el calentamiento global.
Números rojos.
La deuda mundial se quintuplica y África se lleva la peor parte, según Naciones Unidas.
La deuda pública alcanzó un máximo histórico de 92 billones de dólares en 2022, destaca un informe del organismo.
En el texto se expone que los países en desarrollo, especialmente los africanos, son los más afectados por los recursos y los intereses que adeudan.
Estas naciones pagan 4 veces más por los préstamos que Estados Unidos y 8 veces más que las economías europeas más ricas.
52 países, casi el 40% del mundo en desarrollo, tienen graves problemas de endeudamiento.
Así lo indica el informe Un Mundo de Deuda, una carga creciente para la prosperidad mundial, difundido por la ONU.
En la actualidad, la mitad de las naciones en desarrollo destinan un mínimo de 7,4% de sus ingresos por exportación al servicio de la deuda pública externa.
A su vez, los estados en vías de desarrollo están obligados a gastar más en la deuda que en sectores críticos como la salud o la educación para sus poblaciones.
En tanto, los acreedores privados poseen 62% de la deuda pública externa frente al 47% de hace una década.
En conclusión, la ONU reclama una urgente reforma de la arquitectura financiera internacional de la deuda.
El objetivo es concretar un sistema más inclusivo que permita a las economías en desarrollo participar activamente en la gobernanza del sistema financiero internacional.
Segunda vuelta.
En Guatemala, el partido gobernante Vamos tendrá la mayoría en el Congreso en la legislatura a iniciar en enero de 2024.
Los resultados de la elección del 25 de junio fueron oficializados este domingo 16 de julio por el Tribunal Supremo Electoral.
Vamos logró 39 representantes de los 160 que componen el legislativo, seguido por Unidad de la Esperanza, UNE, con 28, y Movimiento Semilla, con 23 diputados.
UNE, con la candidata Sandra Torres, y Semilla, con Bernardo Arévalo, se disputan la presidencia en segunda vuelta del domingo 20 de agosto.
La campaña inició el sábado 15 luego de la controversia por una orden judicial para suspender a Semilla por supuestas irregularidades en su conformación hace 3 años.
Sin embargo, la Corte Constitucional aceptó un amparo solicitado por la fuerza política que dejó sin efecto de manera provisional esa resolución.
La polémica es una más de las surgidas durante todo el proceso electoral, incluye el recuento de votos y la no inscripción como candidata de la líder indígena Telma Cabrera.
La Fiscalía alcanzó a realizar un allanamiento en la sede del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral.
Esto indicó la presidenta del tribunal, Irma Palencia, al respecto en conferencia de prensa este domingo 16.
Lo que se llevó el Ministerio Público fueron 4 cajas en las cuales iban documentos del Comité Proformación del Partido Semilla, o del partido Movimiento Semilla. Se llevaron 4 cajas que tenían los adherentes, los afiliados y todo el movimiento que tiene que haber al respecto de la constitución de un partido. Estamos hablando de documentos del año 2017, supongo, 2017 o 18. Nosotros todavía no estábamos en este tribunal. Esto ocurrió en la magistratura anterior y por lo tanto los datos de fecha sí no se los puedo dar con precisión. Sin embargo, aparte de las 4 cajas que se llevaron, también 9 leites que contenían distintos documentos, leites, cartapacios grandes, que contenían distintos documentos, todos en referencia a los distintos movimientos de asambleas y de lo normal que se hace en la conformación de un partido político. En este caso, todos los documentos que antes mencioné, cajas como estos cartapacios o llamados leites, todos pertenecen al partido Movimiento Semilla. Esos documentos, nosotros tenemos una copia de resguardo en nuestros datos, así que de todas maneras, esos son los originales y nosotros tenemos por cualquier situación una salvaguarda de esa documentación.
En uno de los mítines del fin de semana, Bernardo Arévalo afirmó que al Movimiento Semilla le ponen todo tipo de trabas, pero que no se va a detener.
Nos van a intentar distraer, nos están poniendo todo tipo de trampas y trabas, están abusando y usando las instituciones públicas para, a través de fabricaciones y de artimañas, tratar de burlar la voluntad popular, pero no van a poder. Semilla sigue adelante porque caminamos junto con la gente. Caminamos junto con el pueblo. Y tenemos que seguir caminando porque necesitamos ser muchos, muchos más para seguir adelante y este 20 de agosto arrebatarle el poder a esa élite política criminal que la ha usado 20 años para beneficio propio y para burla y olvido del pueblo de Guatemala. Por eso Semilla camina con el pueblo de Guatemala, porque lo que estamos haciendo no es exclusivamente ganando unas elecciones, llevando diputados o poniendo a Karin Herrera y a Bernardo Arévalo en la presidencia. Lo que estamos haciendo es dándole una vuelta al libro de la historia, cerrando un capítulo amargo, un capítulo vergonzoso, caracterizado por liderazgos espurios, por gente que se ha burlado del pueblo cada 4 años en su cara.
En tanto, la aspirante Torres insistió en la experiencia gubernamental de su partido en el poder entre 2008 y 2011.
Estamos optimistas, estamos contentos, estamos avanzando, la gente tiene mucha esperanza en que regrese el orden en nuestro país, la seguridad, oportunidades de empleo, de trabajo, que es importante, los programas sociales, que hay mucha gente con pobreza. Y bueno, ustedes saben perfectamente que si alguien puede hablar de pobreza soy yo, porque sí conozco Guatemala, sí conozco los 340 municipios, sí conozco mi país, y con solvencia moral puedo decirle al pueblo de Guatemala que cuentan conmigo, que yo estoy del lado de ellos. Recuérdese que yo no vendo ilusiones, yo vendo soluciones, yo hago propuestas y soluciones. Yo no hablo de ilusiones, yo hablo de propuestas concretas, de soluciones a los problemas que tiene nuestra gente. Somos el único partido político que ha hecho gobierno que realmente ayudaba a la gente, que tiene experiencia, que conoce el país, que conocemos la pobreza, conocemos las necesidades de la gente. No somos un partido político que ha brotado de emergente, como emergente. Estamos preparados con experiencia, conocemos el Estado, conozco el país. Yo he vivido toda mi vida en Guatemala, me conozco los 340 municipios, no solo he visitado el país por pedir el voto, he estado ahí con la gente cuando más me ha necesitado.
En las elecciones de junio, UNE obtuvo 15,86% de los votos, mientras que Semilla el 11,77%. Los votos anulados fueron 17,38%. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SputnikNews.lat.
En Órbita.